¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días. Depende del horario en que nos estén escuchando. En este día lunes 16 de mayo de 2022 estamos en una nueva edición de Carta Ciudadana y estamos en el día de hoy con Anita Krause. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, bien, Felipe. ¿Y tú? Hola,
Muy
Bautista.
bien, muchas
Hola,
gracias.
Claudio.
Anita, ¿me escuchas bien, no?
Sí, no, te escucho
Ya,
perfecto.
muchas gracias. Mauricio Pérez, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos están escuchando. Aquí estamos, una última semana de. No, una última semana. Lo que pasa es que como fue el último día de la convención, como que uno queda pegado, último.
Y Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Hola a todos, aquí con todo el ánimo comenzando esta semana que va a ser muy intensa.
Claudio, cuéntanos a propósito de lo mismo, este plan C, que es una idea, una propuesta. Cuéntanos de qué se trata, cómo nace esto y de qué manera quienes nos escuchan y quienes nos ven en nuestro programa eventualmente puedan participar.
Sí, mira, lo primero, Felipe, de comentar que nosotros, a partir del borrador de texto constitucional, el más largo que exista en el mundo, le faltó un artículo para llegar a los 500, pero faltan los artículos de armonización y también el preámbulo, entonces van a pasar los 500 artículos. A partir de eso, que ya fue entregado el sábado de esta semana recién pasada, nosotros desde la coordinadora, junto con muchos movimientos sociales, hemos tomado la decisión que no nos sentimos representados por este borrador de texto constitucional, un poco por siendo coherente con lo que hemos comentado durante este último tiempo. Nosotros le dimos la oportunidad para que la convención pudiera levantar una propuesta, quisimos participar desde la sociedad civil para que la convención nos pueda escuchar, para que pueda representar nuestros intereses, lo que queríamos que estuviese reflejado, y lamentablemente eso no se dio así desde la sociedad civil. Por tanto, este plan A, que es el plan que propone la convención, nosotros no estamos de acuerdo, básicamente porque creemos que se le está dando más poder a los políticos, creemos que se deja el Estado como única opción, se nos están quitando derechos y libertades a nosotros como ciudadanos, y en cuarto lugar, la agenda social, que fue lo que gatilló para que existiera esta convención, la dejaron completamente a un lado, nunca fue prioridad para ellos. Por tanto, este plan A creemos que nosotros hoy día no nos satisface, y por tanto, se ha escuchado desde que el rechazo estaba comenzando a tomar cada vez más fuerza, el plan B que se comenzaron a tomar los políticos, que era que a través de otra propuesta que los políticos de siempre den para poder solucionar esto y hacerlo mejor. Y creemos que hoy día tampoco es el momento para los políticos. La ciudadanía dio un mensaje súper potente cuando comenzamos este proceso, que dijeron, queremos iniciar un nuevo proceso convencional, pero que sea desde un punto de vista ciudadano. Por eso nace este plan C, Felipe, que es un plan en donde no están los políticos contemplados y tampoco donde, o sea, no están los políticos partidistas de siempre contemplados, se necesita de ello para poder trabajar en estas reformas. Y por otro lado, este plan A, que es de la convención, que hoy día, por supuesto, no nos representa. Por tanto, es un plan C, un plan ciudadano, que recoge estas anhelos de muchas causas ciudadanas. Hay más de 13 iniciativas de norma popular que nosotros recogimos, que entre todas ellas juntan 500.000 adhesiones que solamente colocaron su firma en esta iniciativa de norma popular que dio la convención, que la convención le dio vuelta a la espalda y que hoy día se están agrupando a través de este plan C, en donde
Sí,
esperamos que estos anhelos, que estos sueños se van reflejados.
pero más allá de lo que dice el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, que básicamente es prácticamente obvio lo que dice, sobre que la discusión en serio del texto constitucional empieza ayer, hoy día, mañana, digamos, ahora, en estas horas, digamos. Más allá de eso, que suena bastante obvio, yo no, yo tengo una sensación, y aquí puedo estar súper equivocado, ¿eh? Tengo la sensación que el apruebo tiene solo por crecer y el rechazo yo creo que ya topó techo. Y topó techo por una cosa lógica, porque todas las cosas que se han dicho, todos los artículos que se han votado y que ya están dentro del borrador, antes incluso que estuviera el total, estaban las encuestas donde el rechazo ganaba. Por lo tanto, hoy día, aparentemente, digamos, no tienes más donde crecer, pero el apruebo sí, porque el apruebo está muy abajo en las encuestas, digo, ¿eh? Todo esto tiene que ver con encuestas, ¿no? Tú sabes que las encuestas son fotos. El plebiscito es el 4 de septiembre y estamos a 16 de mayo, digo.
Sí, efectivamente, eso se puede leer desde esa perspectiva, Felipe, pero aquí lo que hay que tener presente es que este plan C no busca ser, nosotros señalamos que tanto el apruebo como el rechazo no es una buena opción. Creemos que hoy día lo que mejor se puede hacer es rechazar justamente para poder avanzar en este plan C. Y hoy día hay un grupo de indecisos, el cual es muy amplio. Y ese grupo de indecisos es donde nosotros también queremos llegar, demostrando lo que sus causas, esas causas que, por ejemplo, la agenda social que ellos esperaban, el apruebo. Y esta nueva convención no lo está representando esa legítima esperanza que ellos tenían. Por tanto, apuntar a ese público que está muy indeciso, por un lado, y por otro lado, la convención, desde que se inició, siempre nos están diciendo que después va a ser mejor, que seguir mejorando el camino. Cuando estaban recién hablando del reglamento general, decía que las comisiones iban a mejorar, luego decían que en el plenario, ahora dicen que en la comisión de armonización, por tanto, ellos siempre van a decir lo mismo, y después van a decir, mira, esto lo podemos hacer con reformas. Por tanto, la propuesta que hoy día están proponiendo, nosotros, valga la redundancia, creemos que es mala para Chile, creo que no le hace bien a Chile, no aporta para la discusión de ese Chile que queremos los próximos años, y por tanto, desde la ciudadanía, más allá de la órbita del apruebo o del rechazo, queremos imponer estas ideas que le hacen bien a Chile, esta agenda social, esta agenda de apoyar a las víctimas, de mejorar las pensiones, que las pensiones sigan siendo propiedad de los chilenos, de nuestras tradiciones siendo parte, un solo Chile, no muchos Chiles que nos dividen. Por tanto, desde esa cancha, Felipe, nosotros queremos jugar, dejando fuera esta órbita de apruebo o rechazo, sino que nosotros solamente creemos que hoy día lo más lógico sería rechazar, pero no para que todo quede igual, sino que rechazar para poder hacer estas reformas que hoy día el país está necesitando.
Pero eso, Claudio, que tú estás diciendo, siguiendo tu línea argumental y en un escenario muy distinto al escenario previo al plebiscito de entrada, yo me acuerdo que fue una idea que propuso el entonces diputado y actual secretario general y diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que él hablaba de rechazar reformando.
Empezar para reformar.
Da lo mismo,
Esa
digamos,
línea.
era más o menos lo mismo, pero da lo mismo exactamente el nombre, pero esa era la idea. Entonces, desde la lógica de lo que ustedes plantean, y aquí les tiro la pelota ya al Guaso y a la Anita para que ustedes vayan desarrollando y le pregunten a Claudio, en fin, te voy a dar un extremo, porque yo siento que los extremos siempre ayudan para los ejemplos. Son 499 artículos. Tú dices que lo más probable es que sean más. Yo tengo entendido que puede ser menos, incluso, porque van a haber algunos que se van a juntar, pero da lo mismo, son muchos. Básicamente el número da igual, porque sea cual sea el número, es mucho. Más de 500 o menos de 500 es mucho igual. O sea, da lo mismo, pero son hartos, son cualquier cantidad, como diría un amigo mío. Desde esa lógica, ¿cómo se hace para que el ciudadano, tú le informes, le cuentes, porque con uno que no te guste, rechaza el tema? Porque también puede pasar que te gusten, o sea, que tú rechaces los 499 y da lo mismo, porque con que uno no te haga sentido, tú vas a rechazar. Entonces, ¿cómo tú buscas, de alguna manera, más allá de eso, de la caricatura que yo acabo de hacer, decirle, ¿sabe qué? En materia política, esto es lo que se propone. En materia de familia, no tengo idea, esto. En materia educacional, esto. En materia de salud, esto. En materia de derechos sociales, esto. ¿Cómo se hace? Porque basta con que un artículo no te guste, o te gusten dos, o te gusten tres, o te gusten cuatro, pero resulta que si tú vas avanzando en alguna pasada, así, ah, no, no me gustó, así que voy a rechazar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se plantea eso? Te lo pregunto a ti, que trabajas en una coordinadora que, bueno, tiene que ver con diálogo ciudadano.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que aquí hay un punto súper relevante, Felipe, y es que basta que a la gente un artículo no estén de acuerdo para rechazar el texto completo. Estuvimos la semana pasada en Mar Chihue, sexta región, entiendo. Y allá mucha gente nos decía, mire, yo estoy de acuerdo con muchos artículos, pero por ejemplo, en temas de derechos de agua no estamos de acuerdo. Otra señora nos decía, mire, con el tema del aborto, que esta cuestión, en esta indefinición que quedó y que eventualmente se podría intentar abortar hasta los 9 meses, por supuesto que nosotros no estamos a favor de eso. Y estamos a favor de muchas otras cosas, y qué bueno sería que se pudiese aprobar parcialmente algunas sí y otras no. Bueno, también parte de eso es el plan C. El plan C buscamos rescatar las cosas buenas que podamos sacar de esto, y eso impulsarlo, porque nosotros creemos que nos merecemos la opción de seguir avanzando. Los chilenos ya dieron un mandato, y era que este mandato queremos cambiar cómo están hoy día las cosas, y por tanto este plan C lo que busca hacer es poder aquellas cosas que sean necesarias mejorar o poder enmendar el camino hacia algún sentido, bueno, hacerlo, pero dentro de la institucionalidad, que creo que eso es súper importante. Por tanto, hoy día la gente, al tener la opción del 4 de septiembre entre votar en una convención que no lo representa completamente, no nos podemos dar el gusto de decir, mira, ¿sabes qué? Esta cuestión no me gusta tanto, pero voy a probar igual por si acaso. No, esto es una cuestión muy importante. La Constitución rige la vida pública nacional de todo lo que se nos viene en los próximos años. Por tanto, esto tiene que salir bueno. Y hoy día no está saliendo bueno. Y como no sale bueno, hay que buscar otra alternativa y rechazar algo que no está bueno para el país.
O alguien como, por ejemplo, Sergio Melnik, que diga que hay que votar rechazo y tú votas rechazo a ojos cerrados sin leerlo. O sea, son los dos extremos, digamos.
Son los dos extremos, efectivamente. Pero él votaría rechazo, para que se mantenga todo igual. Nosotros decimos, hay que votar rechazo, hay que resignificar el rechazo, que rechazar no signifique que todo sea igual, sino que abordar la agenda social, que yo creo que a nosotros como coordinadores lo que más nos importa.
Lo que pasa es que eso es re jodido porque esa alternativa no está en la papeleta, Claudio, pero claro, entiendo la lógica, la entiendo. Guaso y Anita, por favor, jueguen ustedes, que yo ya he hablado 11 minutos. He hablado 11 minutos, ya es suficiente.
Hola, oye, a ver, un poco aportando lo de Claudio, yo creo que, a ver, muchos votamos, yo te rechazo porque pensé que a mí cuando me hacía una pregunta binaria, sí o no, no me gustaba, porque no sabía cuál era la, el otro lado la de ese sí o no. En este mismo caso, yo siempre, desde que empezó la convención, empecé a escuchar por dónde iba el camino, me la jugué por un no, no por un rechazo, que es distinto. Aquí, lamentablemente, los políticos, cuando pusieron la cartilla, pusieron aprobar o rechazar, y no pusieron sí o no, específicamente porque tenía una carga política previamente, pero hubiera sido más inteligente un sí o un no, porque puedes estar en un acuerdo de cambiar algunas cosas, pero no de todo. Y además, también las personas, yo creo que ahí está jugando un poco la coordinadora con este plan C, que se lanzó justo ayer, es decir, post, cuando ya hay un texto, porque después la armonización, como nos contaban los convencionales, todas estas comisiones son para ordenar este engendro y que salga algo leíble, pero no por un tema de que se pueda cambiar lo que ya está escrito. Los 499 están y quedaron. Y como tuvo bien decir Felipe, va a haber gente que por un artículo ya que no, hay gente que no va a decir que no porque no nomás, o va a rechazar porque no, como podría ser capaz Sergio Melnik, que también es válido. Es su
derecho. Dando un ejemplo, pero, capaz que no sea, sí, capaz que no sea Sergio Melnik el que diga, claro, eso. Diga un ejemplo por.
Puede ser Mauricio Pérez, que rechazó nomás porque no le gustó nada. Pero como acá en el programa nos hemos tratado de informar y día a día, gracias a Dios, hemos podido tener la información, que hoy día es una ventaja. La gente hoy día tiene la ventaja de que ya no es binaria esta pregunta. Esta pregunta tiene una mochila detrás. Para bien o para mal, tú la puedes tomar como te guste. Y lo que hemos visto, una gran parte de la sociedad, y por eso las encuestas han ido tomando esta moción de decirle no a lo que lo está ofreciendo la convención, y no equivocarse, siempre, siempre, aun cuán mal lo hicieron los políticos en la forma de llevar esta convención adelante, en mi opinión, siempre existe la posibilidad de una prueba, o un rechazo, o un sí, o un no, y por eso existe un plebiscito de salida. Por lo tanto, primero, señores, el que pase un rechazo o no significa que se acaba el país ni dejamos de poder tener una constitución. Sigue vigente la actual, del año 2005, firmada por Ricardo Lago, y uno rige día a día. No tiene nada de malo, no nos puede gustar a algunas personas algunos artículos, pero...
Te quiero decir que según Andrés Chadwick es la constitución del 80.
Mal, pues yo no opino igual, porque si eso es
un... Por eso, no nada, es que tú dices la constitución de Ricardo Lago, pero di como honestamente, según tu opinión, porque según el expresidente, el ex ministro del Interior... Por eso, el ex ministro del Interior, el senador de la UDI, Andrés Chadwick, dice que es la constitución del 80.
Busca la constitución de la Biblioteca Nacional.
Claro, pues hoy.
Y está firmada por Ricardo Lagos. Por lo tanto, ¿de quién es? Está firmada por.
¿Usted cómo se llama?
Según Andrés Chadwick, que es del 80, por eso lo cito.
Por eso, me he equivocado. Anita,
no estoy citando a un dirigente histórico de la Concertación, ni alguien del MIR, ni el Partido Comunista, ni algún anárquico. Estoy citando a Andrés Chadwick para que...
Pero los hechos dicen, si tú la descargas de donde están todas las leyes de nuestro país, ¿quién está firmando? Ricardo Lagos. Por lo tanto,
claro,
es una evidencia. Y contra esa evidencia no se puede ir.
Pero Anita, en rigor, esa es una reforma constitucional firmada por Ricardo Lagos. en rigor, en estricto rigor.
La que lo rige.
Pero tiene más de 200 reformas, ¿o no?
Claro,
la mitad de los artículos que tiene la actual. ¿Y cuántos artículos
por supuesto,
tiene esa original? Entonces,
Anita, genial, está genial, pero yo estoy diciendo que eso es una opinión que es válida, porque hay opiniones también válidas de abogados constitucionalistas que señalan que la constitución actual es la de 1980 y no precisamente abogados de izquierda. Por eso digo que eso es una opinión que es legítima.
Pero siendo nada franco, Felipe, igual como usted se llama Felipe Vidal, y si yo leo, te llamas Felipe Vidal, hoy día la constitución que rige actualmente este país y por la cual todos tenemos que hacerla y respetar, tiene una nueva reacción, tiene un nuevo artículo desde el año 2005 y firmada. Esa es la oficial. Si cada uno quiere llevarla al 80.
Mauricio, te vuelvo a insistir. Sí, eso es una reforma constitucional firmada por Ricardo Lagos y sus ministros en 2005.
Pero
en estricto rigor, insisto majaderamente, en estricto rigor es una reforma constitucional a la Constitución de 1980.
Oye, y si te vaya la del 25 tenía su reforma, y si te vaya la de Estados Unidos tiene enmienda. Es lo que es nomás. Yo
alégale a Andrés Chávez, y alégale a Jaime Couso, y alégale a varios, yo estoy citándolo a ellos nomás,
Oye, Felipe, estoy de acuerdo contigo. No comparto la opinión porque creo que está mal, pero bueno, está bien pues. Pero vamos al punto, lo que un poco está tratando de hacer el plan C. El plan C es lo siguiente. Gran parte de la sociedad se ha dado cuenta ahora con esta hoja conocida, porque antes era una pregunta binaria, sí o no, aprobó rechazo, y ya no es binaria. Tiene articulado, y tiene, como dice nuestro querido Claudio, es la constitución con más artículos del mundo. ¿Por qué tenemos que ser tan pelotudos de tener siempre los récords donde no es importante? Más artículos que ninguna constitución. 3 veces lo que tiene la constitución actual, la vigente, 3 veces articulado. ¿Era necesario? Mi opinión, no. ¿Tiene articulado positivo? Yo creo que varios se pueden ir mejorando. Yo me he tratado de leer una parte de los que me importan, que son los que más influyen en el día a día de la sociedad. Pero gran parte de ellos, como dice Claudio, a la sociedad no le gustó porque no fueron a lo que nos interesaba, a mejorar las cosas que necesitábamos mejorar, y al revés, creamos mucho más instituciones, mucho más políticos, desarmamos el Estado como lo conocemos en la región durante muchos años.
Guaso, no le está gustando porque no estamos a 5 de septiembre.
No, bueno, siempre nos habla en hoy día.
Mira,
hoy
que
día,
yo he visto cada cosa en política, compadre.
Oye, caen en un día. Oye, Carola Oliva, ahí tiene el mejor ejemplo.
Karina.
Y arriba, y en 2 días acabó de candidata y no terminó su senaduría. Pero eso te digo, creo que hay que ser inteligente. Y la gente que, a la gente hoy día, como tú decías, empieza una campaña en la cual lo que se fue diciendo durante todo este proceso, y era porque los artículos iban saliendo, hoy día se fueron mejorando, pero el fondo de los articulados quedaron muy parecidos a como estaban en su origen. Y eso es lo que yo creo que el plan se busca. Es decir, señores, como a muchos no les está gustando, pero tampoco queremos que el país no avance, desde la ciudadanía, busquémosle, y obviamente, como dice Claudio, no puede pasar sin la política, porque los políticos son los que están en el día a día y van a seguir para la constitución vigente. Si es que la prueba no gana, y gana el no a la nueva constitución, creo que es una buena alternativa empezar a pensar en los caminos, porque no nos podemos quedar estáticos, porque ahí la sociedad sí nos va a criticar a todos de no hacer algo bueno, porque yo creo que de estos 500 artículos deben haber muchos buenos, te fíjate. Lo que pasa es que como se plantearon, con un extremo, con una odiosidad entre las personas o dividiendo a las personas, eso es lo que creo que gatilló mucho que a la gente hoy día no le haya gustado, ¿te fijáis? Porque objetivamente unos pocos se protegieron ellos y dejaron el resto chileno, como decía por ahí una convencional, es la convención con más artículos, pueden ser 500, pero donde menos se menciona la palabra chileno, y eso ya es grave en una constitución que es de todos los chilenos.
Anita, tú que dijiste algo de la Constitución, no sé si quieres seguir en eso. Lo que tú quieras, Anita, tú sabes que puedes decir lo que tú quieras.
No, yo estoy en la misma línea de Claudio y de Hueso. O sea, yo también pertenezco a la coordinadora, así que soy parte de, del trabajo que hay detrás de la iniciativa, pero soy de los que apoyaron desde el día 1 la iniciativa del Plan C. Y justamente por lo mismo, porque en el fondo siento que acá el país tuvo la oportunidad de demostrarle al mundo de que la ciudadanía podía escribir una constitución, pero creo que se farrearon esa oportunidad. Escribieron algo revanchista, odioso, buscando privilegiar a algunos por sobre los otros. En ningún caso une, al contrario, divide. Y más preocupante de eso aún es la bajada a las leyes que tienen que hacer. ¿Cómo van a lograr adecuar las leyes con todas esos enredos que dejaron escrito? Porque la verdad que mientras más uno limite una cancha o más reglas ponga a una cancha abierta, por así decirlo, a ti que te gusta el fútbol, más difícil es dirigir el partido después. Entonces, acá nos estamos disparando en los pies, siendo que pudo haber sido un tremendo trabajo. La verdad es que ante los ojos del mundo fuimos los pelotudos que nos disparamos los pies. Esa es mi humilde opinión.
Sí, ahora, cuando el gobierno dice que no descarta ninguna opción en materia de seguridad a propósito de todo este tema del estado de excepción intermedio, tan propio de Chile, ¿no? Se ha fijado que Chile siempre es como entre la nada y la cosa ni una, como dice Coco Legrand, pero independiente de la caricatura, que yo siento que nos grafica tan bien, yo creo que eso, por ejemplo, esa simple frase que después se puede concretar. Habíamos varios que, cuando la ministra Siches, una vez que asumió el gobierno, dijo: no vamos a decretar más estado de excepción constitucional en la zona macro sur. Y yo, de hecho, lo dije en un Twitter, dije, ahora, digamos, hoy día. Y bueno, no ha pasado tanto tiempo, solo 2 meses desde que asumió el gobierno. Y bueno, ¿cómo saben si de aquí se decreta estado de excepción? ¿Cómo saben si de aquí a un tiempo más, a propósito de la realidad, el gobierno pone mano dura? Y finalmente ocurren situaciones que durante tanto tiempo los ciudadanos están pidiendo masivamente, y que yo creo que el gobierno del presidente Piñera no lo hizo sin lugar a dudas, porque tenía el temor de la asociación del tema de seguridad con lo que fue el gobierno militar. Y era muy directo, derecha, gobierno militar. Era como automático, era como dado que si era así, lo que pasa es que ellos siguen con el tema de no sé qué. Les sale fácil, se acuerdan, por eso así gobernaron. Y todo ese discurso que yo vengo escuchando hace 40 años, no, hace 51 tengo, hace, bueno, desde que tengo uso de razón. Y por el otro lado, bueno, hay unos que sostienen que este gobierno no tiene eso, tiene otro problema, que es el problema ideológico, de la carga ideológica de quienes están gobernando, pero pareciera que eso es menos traumatizante que lo otro. Entonces no sería extrañar que de aquí a un par de semanas, días u horas, bueno, haya mano dura contra la delincuencia, y eso capaz que sea la llave maestra para este gobierno y automáticamente para la convención. Porque ustedes saben que las cosas son así. Las cosas no son 1 + 1 = 2 en política. En política las funcionan de otra manera.
Una base a lo que tú decís cortito, y ahí paso a Claudio que está ahí. El gobernador de la región de Bío, o sea, de Bío Bío, ya me pierdo con las regiones, pidió expresamente a su presidente, porque no es de derecha, por favor, pero con toda la letra, por favor, eso creo que fue el día viernes, estado de excepción constitucional. No pidió otra cosa. Mientras ustedes se ponen de acuerdo a los políticos de sus tonteras, y son media, como tú decís, tenemos que ajustar cada palabra para que no suene distinto, pero al final la gente está pidiendo, por favor, si no pueden morir más chilenos, no pueden seguir quemando más cosas. Lo pidió el gobernador, específicamente la región de Bío Bío, lo mismo que ya había pedido obviamente la de la Araucanía. Entonces, objetivamente, yo creo, como tú decís, es una tontera del gobierno, y yo creo hoy día seguir esperando no sé qué, tener una herramienta distinta, que es lo mismo. Uno, dos, como tú bien decís, creo que si quiere ganarse un gran gol, como tú dices, ¿no?, inclusive puede influir en el resultado de la convención, es que haga exactamente lo que nadie esperó que hiciera. Es decir, que se aplique la ley y que se aplique la justicia. Es más, a mí me impresiona mucho ver que, obviamente, bueno, nuestra ministra del Interior brilla por su ausencia, siempre tenemos a su secretario dando la cara en cada proceso de estas cosas, pero me ha impresionado cómo llaman a decir el Estado de Derecho, muchas veces, dense cuenta, lo repiten muchas veces. Dicen, hay que aplicar la ley vigente, lo dicen ellos mismos, los mismos que quieren cambiar la Constitución, por eso digo que no es tan mala lo que tenemos hoy día. Capaz no les guste como usted perfectamente, pero existe la herramienta y lo que dice hoy día la ciudadanía, por favor, ocúpenla. No puede ser posible que sigamos con esta locura a la espera de que los políticos se pongan de acuerdo de decir lo mismo, pero con otras palabras para que suene bonito.
Ahora, yo no sé si la gente quiere que se aplique la ley. Lo que la gente quiere es un golpe de autoridad. Y, insisto, como dice mi amigo Macari, no vaya a ser cosa que terminemos como lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Con Bukele.
Oye, ¿sabéis que en paréntesis hay al margen? ¿No han escuchado? ¿Lo han visto los videos? Realmente.
Sí, claro.
Es obvio. Impresionante. Y ellos le dicen,
vengan de uno. Y eso no aplica la ley. Es saltarse la ley.
Un poquito más, diría yo. Pero ¿sabéis
que yo no? Entonces el ciudadano, por eso, yo no tengo tan claro que el ciudadano esté pensando en, oye, ojalá se aplique la ley. En realidad al ciudadano le importa un carajo la ley. Lo que quiere, lo único que quiere, es un golpe de autoridad.
Oye, lo que tú dijiste recién, en este país
quiere algo más que eso.
Dentro del marco de la ley, a eso me refería cuando decía que hay una ley que hay que aplicarla. Si tú tenías una ley de seguridad interior del Estado, o tenías una ley para aplicar en la macro zona sur, se aplica, pues, compadre. Y si después se cambiará después, pero yo no caí el país acéfalo, no puede crear todas esas regiones en indefensión porque tú por un tema coyuntural político, porque ojo, Piñera puede haber sido que no puso la mano dura que todos esperaban, pero aplicó la ley y pidió esta excepción, po. Y lo tuvo durante 6 meses. Ahora llevamos 3 meses de gobierno, 2, bueno, y seguimos ahí en el aire.
Porque no le queda otra, digamos.
No, es su rol, es su obligación. El Estado, como dijo
varios. No, porque, perdón, pero Sebastián Piñera, con todo el respeto que me merece, eso sacar las castañas con la mano al gato.
Sí, pero.
Estado de excepción, o sea, Sebastián Piñera terminó gobernando con estado de excepción.
Sí, po. Pero objetivamente no es la solución, estamos de acuerdo. ¿Y por qué pasa eso?
Porque la institucionalidad queda corta.
Ah, no, no.
Por eso la gente le da lo mismo a la ley. Lo que la gente quiere es golpe a autoridad.
Pero no, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Yo no creo un tema de falta de la ley. Yo falta que ahí faltó empoderamiento. Lo mismo. ¿Te has fijado cómo ha llamado impresionantemente este gobierno a la unidad? Todos juntos contra la delincuencia y
terrorismo. Todos los gobiernos dicen lo mismo.
Piñera lo pidió 100 veces, porque compadre, se van el portazo en la cara, porque ese fue el problema. Entonces, finalmente,
tuvo
que aplicar la norma que tenía, pues, si no le queda más.
¿Y tú sabes por qué se rechaza eso? O más bien, ¿por qué se pide? ¿Mm? Anita, voy al tiro contigo. ¿Tú sabes por qué se pide y por qué se rechaza? Porque con eso tú estás sociabilizando el costo. Entonces, si te va mal, nos va mal a todos. Que es lo más probable, digamos. Porque con llamados de unidad no sacáis nada. Porque supongamos que la UDI y Renovación Nacional le dicen sí, y Evópoli también, sí, presidente, sí, a cambio de nada, sí, unidad. Entonces tenéis claro que con eso no pasa nada, ¿no? Y por lo tanto, como no va a pasar nada, ¿qué es lo que dice el gobierno? Este y cualquiera, todos. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya no es culpa del gobierno.
Oye, como
es culpa de todo.
Apañado, Felipe.
Compadre, sí, te insisto, si aquí no son llamados. El llamado es una trampa. El llamado a la unidad es una trampa que siempre hacen los gobiernos. Es una trampa. Y hay oposiciones que, como les encanta aparecer, y les encanta hablar, y les encanta que los escuchen, dicen sí, por supuesto, y hacemos conferencias de prensa. Y además, esta oposición pone condiciones. Como muchas oposiciones. ¿Y sabes por qué pone condiciones?
Condición súper sana, no es ir líder de los delincuentes, eso fue lo que te pidieron.
¿Por qué no? Porque sí, da lo mismo, los llamados de unidad, aquí compadre, que golpe de autoridad. ¡Golpe de autoridad! Y para eso no necesitáis conferencias de prensa. Es golpear, es hacer la pega. Pero ¿qué es mejor hacer estos llamados? Porque además este gobierno sabe que la oposición de ahora no le va a decir que sí a todo, le va a poner condiciones. Y ahí se entraba y al final no resulta nada. Perdona, Guaso, es que lo he visto tanto yo esto, tanto lo he visto. En este gobierno, en el anterior, en otro, siempre es lo mismo. Al final siempre es exactamente lo mismo. pasa lo mismo. Y cuando no pasa, como ese acuerdo por la educación, ¿se acuerdan a Carlos Larraín tomado la mano de Yasna Proboste, si no me equivoco? ¿No? ¿En qué quedó? En nada. Anita, perdona, yo te quería decir que puedes hablar, disculpa.
Sí. Y si no me dejas, igual te interrumpo, así que no te preocupes.
Muy bien, Anita, excelente, muy bien, muy bien. Felicitaciones, Anita.
Bueno, yo creo que está claro que acá es lo que dices tú, mano dura, y que se cumplan las leyes. Sí existen leyes. Existen leyes contra los delincuentes. ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué los meten presos y a los dos días, por falta de mérito, los sacan, los sueltan? Si mientras eso siga pasando, esa puerta giratoria que todo el mundo está aburrido, no hay unidad país que pueda contra eso.
Yo les voy a recomendar, modestamente, a propósito de que no se aplican las leyes y todo, les voy a recomendar una serie que está en Netflix, que se llama 42 días de oscuridad, que es una serie hecha absoluta y totalmente por actores y, digamos, guionistas, camarógrafos, en fin, puros chilenos, que habla acerca del caso de Viviana Hegel, que fue asesinada en 2010. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos acerca del profesionalismo de la Policía de Investigaciones? Ahí tienen un caso con la Policía de Investigaciones ya modernizada, donde voy a ocupar un chilenismo, si me lo permiten, por supuesto. La PDI se mandó cagada tras cagada. No fueron ni una ni dos, fueron varias. Entonces, nosotros, o algunos en rigor, tienden a culpar a los fiscales, tienden a culpar a los jueces, tienden a culpar a los políticos. Pero ahí, claramente la responsabilidad, uno, estuvo en la Policía de Investigaciones. Como por ejemplo, en el caso de Návila Rifo, ustedes se acuerdan, ¿no? La mujer que perdió sus dos ojos a manos de su pareja. Carabineros se mandó cagada tras cagada. Entonces, el problema de cuando no se aplica la justicia o las cosas no resultan, no siempre es por culpa de los fiscales, no siempre es por culpa de los jueces. Es por el mal trabajo que hacen las policías, lamentablemente. Ahora, ¿por qué? Por varias razones. Falta de implementación, falta de equipos técnicos, falta de preparación y, por supuesto, ningún respaldo de la clase política. Porque no necesariamente tiene que ver con que los tipos son malos, digamos, o son flojos. No. Tiene que ver con una cadena de cosas que llevan a cometer situaciones como la de Viviana Hegel, que estuvo 42 días desaparecida y apareció en la buhardilla de su casa.
Y súmale, Felipe,
donde la PDI estuvo viviendo 42 días, la PDI. En la casa de Viviana Hegel estuvieron viviendo funcionarios de la PDI.
Sí, pero ese es un lado de la película. Pero por otro lado, los tribunales...
Yo estoy dando ejemplos.
Pero también los tribunales están colapsados. Están colapsados de causa, tribunales familia por sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar colapsados los tribunales tampoco tienen personas internas que puedan hacer la pega como corresponde y verificar como corresponden las causas. Entonces, así, si tenemos una mala policía y después un tribunal que no da abasto, con razón pasa lo que pasa. Entonces, el tema no es llamar a la unidad, el tema pasa por inyectar recursos a esas dos instituciones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se inyecta? Ahí te preguntas, ¿qué falta para que le inyecten?
Es una buena pregunta esa. Y Anita, y tomando lo que tú decías, Guaso, está silenciado, lo que tú decías, Anita, yo el año 2010 o 2011, puedo equivocarme, pero entre el 2010 y el 2011, entrevisté al entonces presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Ortustegui, que después estuvo metido en un tema ahí medio extraño, años después. Y Pedro Ortustegui, insisto, no me acuerdo si fue el 2010 o el 2011, en esa entrevista me dijo que, nunca se me olvidó, que los fiscales tenían una sobrecarga de trabajo superior al 900%. Yo soy malo para las cifras, y me acuerdo que le pregunté, perdón, Pedro, ¿dijiste 900 o 90? Porque yo entre la sordera y la tontera con los números, No, me dijo. Más de un 900%. Estamos hablando del 2010-2011, ¿ah? ¿Eh? Ustedes calcularán cómo estará la cosa el 2022. Así están los paquetes, como dicen los narcos. Claudito, ¿usted quiere decir algo que tiene la manito así? Adelante, Claudito.
Había solicitado la mano.
Claudito, por favor.
Oye, me quedé con el tema del tintero cuando está en esta discusión, que la encuentro bastante interesante, con respecto a si la constitución hoy día vigente es la de Ricardo Lagos o es de la Comisión Ortúzar.
Ese es mi Claudito, como vuelve, muy bien.
Es la del 80. Y ahí yo creo que es súper importante, y sobre todo para los que nos están escuchando, y sobre todo ahora que sea el tema de las discusiones constitucionales van a venir muy potentemente, es saber que en nuestro país obedecemos a una tradición republicana en torno a ámbito constitucional, que ya lo vemos que en la Constitución de 1828 se establecen ciertos elementos que se han mantenido durante todo el resto de las constituciones, luego la de 1833, la de 1095, que estuvo más de 50 años, y finalmente la de 1980. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Un poder judicial autónomo, poder legislativo, poder ejecutivo, entre otras series de instituciones que crearon como las bases de la República, de lo que hoy día conocemos. Entonces, esa tradición que se instauró ya en la Constitución de 1828, allá con alguna idea de portales, qué sé yo, hoy día se está rompiendo con este borrador de texto constitucional. Porque, por ejemplo, el Poder Judicial ya no se va a seguir entendiendo como se ha conocido. Se termina como hoy día se entiende la Corte Suprema, qué sé yo. El Poder Legislativo lo mismo, se elimina el Senado, que lleva años y que le ha dado mayor estabilidad al país, qué sé yo. Por tanto, se viene como a terminar con esta tradición en materia constitucional que ha existido por muchos años en nuestro país, que eso yo creo que es bastante peligroso, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, con respecto a cuál es la constitución que hoy día tenemos vigente, yo creo que en su estructura tenemos vigente la constitución del 80 en su estructura, que ha sido sometida a distintas reformas, pero hoy día fue la reforma del presidente Lagos la que finalmente hoy día la firma. En su estructura la constitución del 80, se han reformado cosas que no cambian la estructura original de la Constitución del 80, y eso tenemos que también decir bastante con bastante sinceridad. O sea, la estructura macro de lo que está en la Constitución de 1980 ya se ha mantenido, han existido reformas sobre ciertas cosas particulares, pero que no ha alterado la estructura central de lo que entregó la Comisión Ortúzar en su momento. Por tanto, hoy día tenemos una comisión que en su estructura se mantiene la de 1980, pero que es firmada por el presidente Ricardo Lagos en el año 2005 en democracia. ¿Ya? Y con respecto a seguridad, yo creo que este gobierno la tiene muy difícil, porque este gobierno y gente que participó en este gobierno, diputados electos, que son parte de la coalición de este gobierno, han validado la violencia como método de acción política, y eso es sumamente grave, porque hoy día este gobierno, más allá de hacer un gran acuerdo transversal, que yo concuerdo con ustedes, es solamente poesía, queda en una gran foto y ahí queda todo. Pero la gente que hoy día es parte de este gobierno, pensemos por ejemplo en la gobernadora de la provincia de Talagante, que hasta antes de ser gobernadora estaba marchando en 2019, y en el 2020 estuvo quemando neumáticos afuera de la comisaría de Carabineros de Talagante, hoy día la que los dirige a los Carabineros de Talagante. Entonces uno dice, ¿tienen la legitimidad, o como dirían los romanos, tienen la autoritas, que no necesariamente porque tengas el puesto para poder mandar, tienes necesariamente la autoritas, que es el reconocimiento que el resto te da para poder validarte frente a ellos? En esta materia es muy difícil que lo tengan, pues no tienen piso, no tienen ética, no tienen moral para poder hoy día decir a los carabineros que cumplen la ley, si hasta hace un mes atrás estaban contra ellos, si hasta en un mes atrás estaban validando los saqueos, hasta en un mes atrás estaban validando la violencia. Por tanto, esa parte yo creo que hoy día la tienen súper complicada este gobierno, porque no ha sabido hacerle frente, porque primero tiene que ordenar a su gente, y ahí es el gran problema. Este gobierno ha sido incapaz de poder ordenar a su coalición en materia de seguridad. Hoy día, más de la mitad de la coalición levantó el grito en el cielo porque quería establecer esta cosa medio rara de un estado intermedio, y no es capaz de ordenar su coalición. Tenemos una ministra del Interior que está profundamente perdida. Uno cuando hay crímenes, delitos, lo que está pasando por todos los días en nuestro país, sale el subsecretario del Interior.
La ministra del Interior, perdón.
La ministra no está. No está en ninguna parte. Entonces uno dice, ¿dónde está la ministra que tiene que poner orden acá? Este gobierno tiene un problema estructural de base en materia de seguridad, y eso es súper peligroso, porque está en riesgo no solamente la aprobación del presidente, que cada vez más va a la baja, entonces eso sí que está en riesgo, pero aquí hay un tema mucho más serio, que es la seguridad de todos los chilenos. Y aquí no debe existir doble ambigüedad, yo creo que se requiere no solamente que el gobierno se dé cuenta de esto rápido y que ordene su coalición, porque acá está en riesgo la seguridad e integridad de muchos chilenos. Pensemos lo que está pasando en la Araucanía. Lo de la Araucanía no son cosas, delitos comunes. Nosotros en la coordinadora, Felipe, tuvimos un movimiento nuestro un par de días atrás, estuvo con una conversación con respecto al terrorismo de la Araucanía, con una persona que se me fue el nombre, pero que al día siguiente le quemaron su hotel en la Araucanía.
Sí, pues. Era uno de los dirigentes de esa zona que le quemaron su...
Efectivamente.
Amenazado y le quemaron su fuente de trabajo.
El día anterior habíamos estado con un movimiento en reunión con ella, estaban conversaciones, qué sé yo. Esos niveles de violencia es intolerable. Y el
eso
gobierno, no
es delincuencia, eso es terrorismo en cualquier parte del mundo.
De terrorismo es intolerable y el gobierno mute, calladito, como dicen por ahí en Tireno, callan pim pom pim, y en discusión en el Congreso, en tanto intermedio, dicen, oye, mientras siguen en discusiones por en tanto intermedio, en la Araucanía están haciendo los terroristas, haciendo y deshaciendo. El problema no es que no haya ley, es que no cumplen, no hacen aplicar la ley. Oye, si el que tiene autoridad, el que le dio la autoridad al pueblo, la soberanía, que somos nosotros los soberanos, le dimos autoridad para que rija la vida nacional, tiene que ocupar las herramientas legales. Y hoy día tenemos un gobierno que no quiere ocupar sus herramientas legales y, por otro lado, que no es capaz de ordenar su propia coalición. Por tanto, la tiene súper difícil.
Pero, Claudio, perdona que sea el abogado del diablo en esta pasada, como siempre, pero no tengo tan claro que sea así de simple solucionar el problema de la Araucanía.
Pero es súper difícil, pues, Felipe. Pero,
¿sabes por qué? Porque quien está a cargo del orden público es la policía de Carabineros. Y tú sabes cómo le ha ido a Carabineros cada vez que ha intentado hacer operativos y allanamientos. ¿Tú te acuerdas esta propuesta del gobierno del presidente Piñera del Comando Jungla?
Comando Jungla, sí, efectivamente. No, es que esto tiene...
Vino el caso Catrillanca y se tuvieron que guardar el Comando Jungla. Digo.
Y se fue a pique. Es que tiene muchas aristas. Pero yo creo que aquí, Felipe, yo creo que en la Araucanía hay que trabajar en dos aristas. Por un lado, es un tema de paz social, de conversación, de trabajar y dialogar con las organizaciones que no crean en la violencia como método de acción política. O sea,
Claudio, no podía aceptar que te amenacen.
Si el, por supuesto. El de la
CAM te amenazó al Estado chileno. Le dijo, vengan para acá. Oye, estamos hablando del presidente de Honduras, vengan de uno. Dice, ¿cierto? Como vengan los derechos humanos. Bueno, acá los terroristas que tienen tomado muchas zonas de este país, te dicen a ti, Estado, no te voy a hacer caso, y esto es una lucha armada.
¿Y a ti te sorprende que la CAM haga eso? A mí me habría sorprendido que la CAM hubiese dicho, conversemos en el Tabeli.
No, me sorprende.
¿Cuál es el problema?
Eso, esto, Felipe, está es diciendo que no tiene ninguna intención de dialogar. Entonces, ¿cómo se puede
hacer el terrorismo?
Hay que aplicarle la ley de seguridad al Estado. Si para eso están las herramientas jurídicas, para aplicar a las personas que...
Y lo peor de todo es que saben quiénes son y dónde están. Esto se acaba rápido.
Pregúntale al presidente de Cruzado a propósito de sabe quiénes están y dónde están, po. Pregúntale al presidente de la Católica qué es lo que hizo con el tema de los Barras Bravas. Nada.
Lo vi para otro día, espérate. Mira, una cosa importante.
Es que, por eso, ojo, las herramientas institucionales uno cree que están y no siempre están. Por eso, Felipe,
pero las
insistir,
personas no se atreven a
por eso, que es distinto. Insisto majaderamente que tal vez la solución es pasarse la institucionalidad. La pregunta de fondo es,
¿y es un
quién
golpe
está
estado,
o sea, dispuesto a tomar? No, un golpe de Estado. Yo soy absolutamente contrario al golpe de Estado y si me precede de esa manera, quiero negarlo rotundamente, digamos. Soy absolutamente anti golpe de Estado, ¿no? Lo que digo es que la institucionalidad no te lo permite.
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Una guerra civil?
¿Cómo lo haces tú el golpe de autoridad? ¿Con estado de excepción?
Sí, pues. Si
los estados de excepción, digámoslo, los estados de excepción en la zona macrosur, lo que dieron, y es cosa de ver las encuestas y escuchar a la gente que está allá, no tiene que ver con, oye, sacaron los balazos. No, la percepción es, me siento más seguro. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que se necesita? ¿O vamos a seguir en este loop de decretemos estados de excepción, me siento más seguro, decretemos de estado de excepción, me siento más seguro, y la cifra y los muertos y las quemas?
Espérate, mira, yo quiero recordar algo.
Acá, digamos las cosas como son. durante los estados de excepción constitucional en la zona macrosur, sí, claro, bajaron los delitos. Perdón, es una obviedad que hayan bajado, pero no llegaste a cero. Ya, entonces, que la voy, persona que le quemaste, pero escúchame, le quemaste los camiones, le quemaste las cosechas, le mataste a la gente y le quemaste las casas, pregúntale a esas personas
en estado de excepción
si estuvieron de acuerdo.
No, pues Felipe, espérate. ¿Qué eso voy? Ya, ¿qué voy? Espérate. Creo que los cuentos estamos
pero,
de acuerdo.
Pero para cerrar la idea, Guaso, solo para cerrar. Entonces, que las autoridades no nos hagan acostumbrarnos a nosotros, los ciudadanos, que con estados de excepción, listo, estado de excepción,
buena,
me quedo en mi casa. Buena. No, pues. No, Felipe, pues. Las cosas no bien. Se solucionan con estados de excepción.
No. Bueno, es que lo que hay que decir, mira, voy a interpretar muy bien. Porque mira, los cuatro estamos de acuerdo, yo creo que los que nos están escuchando también opinan igual. El estado de excepción es una herramienta leve para, entre comillas, tener más herramientas para poder perseguir un poquito mejor el control del orden público, que no es suficiente con carabineros. Punto. Eso es su rol del estado. No tiene más roles. Claramente, tampoco hay quien sea Honduras, ¿cierto? Como decimos. Ahora, comparto un poco, de repente está ahí estos líderes que tienen esa valentía de decir, ¿sabes qué más? Aquí o yo me sacrifico y pongo mano dura, no saltándose las leyes, porque ahí hay que tener cuidado, pero como diciendo, ¿sabes qué más? Los delincuentes tienen que estar presos, y en las cárceles, y voy a llenar las cárceles, y si se portan mal, no les voy a dar alimento, eso lo encuentro inhumano, pero ok, es un tema de forma, pero en el fondo, si tú sabes que la CAME existe, ¿qué es lo que hacían en Colombia con las FARC? Las fuerzas armadas las atacaban y las perseguían y las buscaban, y por eso terminaban en algún minuto en un acuerdo de paz, porque les dieron tan fuerte, le dieron ayuda a los gringos. ¿A quién no le dieron ayuda? Bueno, nosotros, como los estados de excepción, tuvieron que decir, no sirven para nada, solamente para que sea menos violento lo que esté pasando. Entonces, obviamente, la única forma de solucionarlo son dos formas. Uno es conversar con los que quieren conversar. Pero si tú pensáis que las medidas de este gobierno de inicio fueron dejar libre a los que participaban el 18 de octubre. Primera medida de este gobierno. Segunda gran medida la semana pasada. Aumentar el doble la compra de tierra en la zona macrozona sur para entregarlo a los pueblos originarios. Si esas son tus medidas contra el terrorismo, lógicamente no solucionan nada, po. A eso voy, dame un segundo, déjame terminar un poquito la idea. A eso voy. En ese sentido creo, espérate, está desmuteado, dame un segundo. Te he muteado, Felipe, te he muteado. Dame un segundo, déjame terminar la idea completa. Creo que, obviamente, la gente lo que quiere es soluciones. Y la única solución es conversar con los que quieren conversar, y mano dura dentro del Estado de Derecho, y para eso existe. Cuando tú tienes en Chile, dentro del país, hoy y hace mucho tiempo, un grupo armado terrorista, y que para eso las leyes se aplican. Si es cierto, pasan en España, en cualquier país desarrollado, tenlo claro que intervienen Temocuicuy, se meten adentro, compadre, con camiones, con milicos, lo agarran los pesos. Lamentablemente va a terminar una guerrilla y va a morir gente. Pucha, tal vez, de los dos lados pueden morir militares también, igual como pueden morir los que están de otro lado. Si no quisieran morir, entreguen su arma y sean para su casa. Hoy día las FARC en Colombia entregaron las armas. Es decir, se puede solucionar, pero tenéis que tener mano dura. Y para eso, todos tenemos que ser claros en las palabras. Delincuencia es un desgraciado que mató a una periodista de una radio que era, tú me puedes corregir, Felipe, para acordarnos de ella, Carolina, ¿cómo se llamaba ella?
Sí, Salazar, si no me equivoco.
Gracias. Creo que era, y además creo que era como una radio, dentro de nuestras radios que son comunales, creo que era una radio comunal, se me equivocó, creo de la... Sí. ¿Cierto? Sí. Para no equivocarme. Fíjate a esta chiquilla, joven, no sé si era madre, me invierto para no equivocarme, para recordarla. Murió un imbécil, delincuente, asesino, le disparó. Eso es un asesino delincuente, punto. Eso no es terrorismo. Terrorismo es cuando tú llegas a un lugar como Temocuicuy y ni la ministra del Interior es capaz de poder entrar porque la reciben a balazo. Y tú no haces nada, compadre. Al día siguiente mando 10 cuadrones, compadre, los ataco, los golpeo y les pongo la madura. Eso es acción, obvio. Pero
claro, pero para eso tú tienes que... tú tienes que estar dispuesto a asumir ese costo. Vuelvo a insistir, me están dando la razón de a poquito, eso es saltarse la institucionalidad.
No,
porque tú no puedes intervenir así como así, pues, Guaso, porque no estamos en dictadura. Guaso, no estamos en dictadura. Todo esto es lento.
Hay democracia, Felipe.
Guaso, escúchame, tranquilo. Estamos de acuerdo. Yo te estoy tratando de explicar cómo funcionan las cosas. Las cosas no son A igual B. Hay protocolos, hay burocracia, hay lentitud, hay decisión, hay un Estado gordo, grande, estructurado. Entonces, para tomar esa decisión, ¿qué es lo que, yo vuelvo a insistir, el ciudadano está pidiendo eso? Eso es lo que está pidiendo. Pero para que eso pase, bueno, no sé, no sé, ninguno de los que está acá es ministro del Interior o presidente. Y yo no tengo tan claro en una de esas, si yo fuera presidente o ministro del Interior, tomar esa decisión porque tengo que analizar, ok, lo hago, y después... ¿Y después qué? Tú tienes que estar convencido, tú tienes que estar seguro, y bueno, no sé, por eso yo, en mi momento de opinión también, los mamelucos blancos, la CAM, en Temucuicui, el crimen organizado, las bandas que ingresan o hacen ingresar inmigrantes ilegales en el norte, estoy dando varios ejemplos, se me pueden escapar varios, pero ellos saben y actúan y se meten por la rendija del sistema. Porque si tú te metes por la rendija del sistema, puedes seguir operando, porque esto es una industria. La CAM es una organización, es una industria la CAM. ¿Y tú crees que la CAM se va a sentar a hablar con el gobierno si la CAM tiene de rodillas al Estado? ¿Por qué voy a sentar a negociar si yo voy ganando? ¿Cómo voy a sentar yo a negociar? Entonces, ¿qué? Acá, de nuevo, lo mismo. Este gobierno hace lo mismo que el de gobierno del Piñera, del presidente Piñera. Lo mismo. Le propone dialogar a la CAM. Porque saben la respuesta, pues. La saben de antemano. Y con eso, ¿qué es lo que hacen? Ponen a la ciudadanía detrás. Pero eso, ¿cuánto les dura? No les dura nada, pues. Porque no toman decisiones, pues. Esto es un loop. Estamos en el mismo loop. De repente hay una, oye, no sé qué, mano dura. El plan Araucanía, genial. Matan a Catrillanca, se va todo al carajo. Y así. Así son las cosas, lamentablemente. Entonces, todo se piensa en el ahora, en la señal de ahora, en el votito que viene después, en el plebiscito que viene ahora, en la elección, en cómo subo la encuesta, en cómo le pego a la oposición, en cómo yo aparezco mejor que el otro. Perdónenme, pero esto lo vengo viendo desde el 90. Anita, y después voy con Claudio, que están con los dos con la manito así.
Perdona, Claudio. Tú acabas de decir que el Estado es burocrático. Que es un Estado gordo, muy burocrático. Justamente la convención ahora, lo que está planteando es que crezca aún más el Estado. ¿Qué significa eso? Mucha más burocracia, y no solamente en algunos temas como este de la excepción, sino que en salud, en pensiones, en educación. Entonces, chuta, este tema del plan C, créeme que toma harta fuerza, porque no podemos caer en un Estado aún más burocrático que lo que ya tenemos, porque si no vamos a ir en picada y vamos a caer en un abismo infinitamente alto. Y volviendo un poco antes de darte la palabra, Claudito, volviendo un poco a lo que dijo Claudio de las dos constituciones, 80 o 2005, voy a hacer una analogía a una casa. Si tú te construyes una casa, Felipe, imaginemos en 1980 se construyó una casa y yo después me compré esa casa, pero la demolí. Dejé las cañerías y los cimientos y volví a subir la casa. Probablemente el baño y la cocina van a estar en los lugares similares porque dejé las cañerías y porque tengo un buen cimiento. ¿Pero es la misma casa?
Pucha, es que si me hablaste de las cañerías y los cimientos, yo te diría que es la misma.
No, porque puede haber...
Si me hubieses dicho que demoliste todo... Claro, lo que pasa es que la discusión...
No, es que fue,
Anita,
fue gestada la casa en esa época, fue hecha, pero la demolí. Sí. Por lo tanto, la casa tiene otra luz, tiene otros colores, tiene otra
textura. La remodelaste, querida Anita.
La remodelé completa, la demolí. Mira, entonces,
¿tú sabes cuál fue el nudo de la Constitución del 80 y al que, a lo que se refería Andrés Chadwick, y creo yo legítimamente desde la lógica de Andrés Chadwick, y yo la verdad que pienso bastante parecido a él. El nudo, y tal vez uno de los grandes problemas de lo que, no sé si problema es la palabra, pero el digamos, el inicio de lo que terminamos en lo que estamos ahora, es que la Constitución de 1980 y lo que se preocupó el gobierno del presidente Lago fundamentalmente fue eliminar algunas instituciones o modificarlas que tenían quórum que no eran los reales. Por ejemplo, la institución de los senadores designados. Por ejemplo, la composición del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional. Y ahí se avanzó, porque la derecha entendió que ahí podía ceder. Pero lo que la derecha no cedió, y por eso creo yo Andrés Chadwick dice lo que dice, y por eso creo yo que Ricardo Lagos no dice toda la verdad, no la dice, la dice a medias, son los quórum de las modificaciones legales y constitucionales. Y por eso, cuando tú hablaste de los cimientos y las cañerías, eso yo te podría hacer la analogía de vuelta. Eso que tú nombraste, son los quórum altos para modificar las leyes.
Perfecto, pero si las cañerías están en mal estado hay que cambiarlas. Y en este país, lamentablemente, el tema que generó toda esta odiosidad y todo el estallido social fueron los abusos, Felipe. Y lamentablemente no estamos ajenos a que se paguen o existan las coimas. Y mientras más quórum exista, más difícil es coimear la gente. ¿Para qué estamos con cosas? Si así funciona nuestra idiosincrasia, así es el chileno, así opera. Lamentablemente, a mí me toca trabajar en varios proyectos y lamentablemente siempre hay coimas, siempre hay enredos, siempre hay quién gana. Los egos y las coimas en este país son pan de cada día.
Así es. A pesar de que hay muchos que sostienen que nosotros somos un país distinto.
Entonces, ¿está tan errado eso de los dos tercios?
No, yo estoy...
Miremoslo desde ese punto de vista.
No, o sea, Anita, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero sí te quiero recordar que hay varias leyes que requerían de un quórum bastante más alto, como por ejemplo, todo lo que significa la ley de ISAPRE. Y la ley de ISAPRE, tú sabes, el financiamiento ilegal de la política está súper cruzado con lo que estamos hablando acá. Entonces los parlamentarios, ¿por qué votaban?
Puntuales, ¿por qué se oponían? Nada más, ¿por qué se pudieron cambiar alguna? ¿Por qué hubo que desarmar todo? Si eso es lo extraño.
Por eso.
Acá alguien quiere ganar. Y ese es el hecho.
Y adivina quién pierde.
Y a nosotros nos están dejando como los tontones que tuvimos la oportunidad y no la supimos aprovechar. Si ese es el tema. Claudio, perdona, no quito.
Muy bien, Anita. La Anita, muy bien.
Oye, yo Felipe...
Ahí quedaste... No voy a nombrarla porque... No, perdón. Claudio.
Sí, no, yo quería reforzar el tema de seguridad que estábamos hablando recién con respecto al gobierno.
Claudio, va y vienen los temas, muy bien, un verdadero ping-pong, Claudio, una máquina.
Y lo difícil que lo va a tener, y es, por ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de leer las declaraciones de una vocera de Podemos, que es un movimiento de izquierda que inspira al
España, gobierno, sí, claro.
De España, que inspira muchas veces al gobierno del presidente Boric. Y en su Twitter dice: dispararon una escolta al presidente de Chile y asaltan en la casa de la ministra de Defensa. Y luego dice: las transformaciones que están impulsando en su país tienen enfrente intereses muy poderosos, pero tienen a la gente con ustedes. O sea, es la oposición en Chile la que asalta la casa de la ministra y luego la que secuestra y dispara una escolta del presidente Boric. Y no es justamente la delincuencia. Y eso no es todo, o sea, mira, el ciudadano común y corriente está más preocupado de su seguridad y estos son como los intereses del mundo político de este gobierno, pero no termina en esto, sino que además el comité político del gobierno va a analizar más medidas de seguridad para los ministros tras el asalto en la casa de la ministra de Defensa. Y uno dice, bueno, ¿y los ciudadanos dónde? Yo lo que esperaría es que el comité político... empiece a decir, bueno, ¿cómo vamos a mejorar la seguridad para los ciudadanos? Pero están viendo cómo vamos a ocupar las herramientas del Estado para protegerse ellos mismos ante el caos que ellos tienen en este momento en el país. Por tanto, como diría la ministra Sichel, están por los pasados del gobierno. O sea,
lo que diga la parlamentaria de Podemos, a mí por lo menos la pongo en el mismo nivel de lo que dijo la condesa. ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. La verdad, a esta altura, la opinión ideológica, porque eso tiene una carga ideológica, digamos. No, no. O sea, ¿qué pretendes tú, Claudio? En buena onda, te lo digo. ¿Tú pretendes que ella diga que este gobierno lo está haciendo mal?
Pues sí. No, que no diga nada. Que no diga nada.
Bueno, o sea, bueno, y la condesa que la trajeron de acá para hacer una gira, para hacerle la campaña al rechazo, yo también te puedo decir que no diga nada, pero dicen, pues, si no, estamos, estamos en un mundo libre, tú puedes decir lo que tú quieras.
No, sí, o sea, pero la... pero yo con base, pero crear como una especie de que es la oposición chilena la que está con arma disparando a un carabinero, secuestrando, bueno, no, y también...
O sea, existe oposición a este gobierno, pero no política, digamos, ¿eh? Porque no, la oposición política de este gobierno no, o sea, tiene menos fuerza que la U, digamos, con todo respeto.
Eso lo conversamos la semana pasada, que cuando la gente ya se le acaban los argumentos, miente o agrede.
Bienvenido a la política, querida Anita.
Cuando no hay argumentos, la mejor defensa es atacar denostando a la otra parte. Punto. No te queda argumento, si no, la idea hay argumento y tú quedas callado para el argumento. Tío conductor, como le gustan las basas, ¿quiénes nos acompañan en este programa en el país?
Bueno, el guaso. El guaso es como el indio de Dinamita Show, siendo el indio él y yo el flaco, por supuesto.
El bandejero.
Sí. No, mentira.
Lo he pensado, Felipe, si nos quedamos sin pega en septiembre, por las cosas que pudieran pasar, podríamos hacer un stand-up, compadre. Sí. Yo creo que la coordinadora ha generado tenemos varios candidatos de la
Muy bien.
Yo lo propondría. Ahora,
bueno, el ideal es generar, pero bueno.
Me hace melame, eso te lo puedo asegurar.
Ya, muy bien. ¿Qué tal? Bien, saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio La Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, HE Radio, también en HERadio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, nuestro podcast. También nos puede escuchar en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. Nos puede seguir en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y además recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos.
No sé si nos daba una baza. Claudito, consulta, la gente, ¿cómo se puede informar del Plan C que se lanzó el día de ayer?
Sí, mira, después en las redes sociales de la coordinadora, ayer subimos el video y también lo puede ver en la página web, que es www.elplanc.org. www.elplanc.org.
Yo les puse una pregunta así como para ir cerrando, pero una pregunta así de respuesta cortita. Yo voy a tratar de que la pregunta sea corta y eso ya es un esfuerzo. Ok, supongamos que ustedes están por el rechazo, pero les gustaría hacer algo, algún cambio, en fin. Anita Krause, ¿te gustaría que ese cambio constitucional lo hiciera, por ejemplo, el Parlamento y se plebiscitara? ¿Lo hiciera un grupo de notables y se plebiscitara? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo sería tu ideal, digamos? O si se rechaza, gente, se sigue con lo que hay nomás y se acabó.
No, un grupo de gente honesta y que escuche lo que la gente realmente quiere y no sea como el circo de la convención que tenemos ahora.
O sea, con esos políticos, digamos, fuera, con esa descripción que hiciste.
Salvo que hayan políticos que se lo merezcan para estar adentro. Tengo un par de nombres, pero que sean... pero que sean correctos, que sean limpios y que no tengan antecedentes previos de no escuchar a las personas. No.
Bueno, ya poco.
¿Ustedes se imaginan la Anita como presidenta de la Convención Constitucional, no?
Sí. ¿Y sabes por qué? Porque
al que se está duchando lo saca. Te fuiste, chao.
Obvio.
No, pero es que lo que pasa... No, te fuiste, chao. Oye, pero chao. Córtenle la señal. Corte. Listo, ahora sí.
Pero si el gallo preguntó si podía seguir votando. Entonces,
muy bien, Anita. Me gustó, Anita. Y tiene nombres, pero no los dice, para dejar metido a nuestra gente que nos escucha. Muy bien, Anita. Algún día te los voy a preguntar.
En privado.
No hay problema. Mauricio.
Muchas gracias, Anita. Don Mauricio.
Yo voy por, a ver, este circo no me gustó, y a la gente yo tampoco le gustó, y por eso también hay que saber leer la respuesta. La gente votó por esta gente, que hoy día fueron los convencionales. Por lo tanto, son partes del problema. Y ahí es donde creo que hay que jugar una jugada importante. Yo creo que no las puedes dejar fuera, porque yo creo que si no va a ser un 5 de septiembre conflictivo, difícil, odioso, y es lo mismo que nos han mantenido. Por lo tanto, yo creo que tienes una mezcla de gente que entienda primero de derecho, porque esto es una constitución, tiene que entender de derecho. Yo no podría ser parte de la constitución. Creo que si, no estoy hablando de grandes juristas, porque siempre hablan como las personas, y además tienen que ser comisiones mayores. Y hoy día la juventud que votó esta constitución, la generación espontánea nació después del 90, entonces tiene que ser una mezcla. Ahora, plebiscitable finalmente, sí, yo creo que ocuparía, ¿sabes qué? Ocuparía parte de los 500 artículos, yo creo que algunos artículos son positivos, yo los trataría de esos artículos llevarlos a un buen resultado, pensando en el fondo, unidad, no división, no privilegios, educación con toda libertad, la AFP, y tu 7% de salud, sí, es mío, no es del Estado, como dijo el señor.
Ya, Guaso, estamos. La respuesta está clara. Me gustó eso de buscar algunos articulitos. Está bueno, ¿viste? Si aquí estas cosas, es gente muy preparada en este programa. Claudito.
Sí, yo creo que no hay que inventar la rueda en esta cuestión. Todas las constituciones se han hecho con comisiones de expertos y han funcionado. En el mundo también ha funcionado. Yo creo que lo que se debe hacer, comisión de expertos en materias constitucionales, que también tengan los pies en la calle, la cabeza en la academia, los pies en la calle, eso es fundamental. Luego, que esto sea sometido, que sea aprobado en el Congreso y finalmente con un plebiscito de salida, pues así juegan todas las partes un rol acá y por tanto vamos a tener una constitución que va a ser una casa con todo y por eso es importante el plan C, que es parte de lo que estamos proponiendo.
Para que después los auditores que nos están escuchando nos digan, oye, la gente que trabaja en el y que participa en Carta Ciudadana no tiene ninguna idea. Ahí le tiramos tres ideas buena, titulares, porque la Anita tiene hasta nombres incluso. Chupen esa. Anita Krause, Claudito Salinas, Mauricio Pérez, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Y como dijo la expresidenta Bachelet, capaz puede ser peor mañana. Ya, no, ojalá que sea mejor. Anita, Claudio, Guaso, que estén bien.
Chao, nos vemos. Buena semana.
Buena semana a todos.
Chao.